En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón, fiesta que se conmemora el viernes después de la octava del Corpus Christi, es decir, 8 días después del jueves de Corpus Christi. En la Iglesia Católica el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús para recordar el amor fiel e incondicional de Cristo. Y este amor nos lleva en Málaga hasta la Casa del Sagrado Corazón, el Cotolengo. Ana Medina, cuéntanos.
Hola, Encarni. Una fiesta que celebran esta tarde en la Casa del Sagrado Corazón, el Cotolengo de Málaga, el hogar de muchas personas que no encuentran respuesta en otros recursos. Es el caso de Yanis, de unos 70 años y que la policía rescató de la calle, o de Philippe, de Siria, que se acaba de graduar en bachillerato tras haber superado en España un cáncer del sistema linfático. Patricio Fuentes es el director.
Esta casa de Málaga, como otra de Andalucía, representan lo mejor de la sociedad porque atiende a las personas que no tienen nada de nada.
8 días han pasado desde la celebración del Corpus Christi, del Día de la Caridad, y las Cáritas diocesanas mantienen una intensa actividad de la que nos habla Ramón Bogas desde Almería.
Más de 700 voluntarios en carne de Cáritas parroquiales están convocados mañana al encuentro de voluntarios que tendrá lugar en nuestro cole diocesano comenzando a las 10 de la mañana y que tendrá su broche final con la Eucaristía presidida por nuestro obispo Antonio a las 17:30. El famoso dibujante malagueño y comprometido militante cristiano Pachi Velasco Fano será el que anime la charla central con el título Vivir con sentido y en común.
En Córdoba esta semana se ha presentado la llave de la esperanza para abrir la puerta verde que conduce a la convivencia, la alegría y la belleza. Nati Gavira, danos esa llave.
Puerta Verde es un campamento urbano que la parroquia de Santa Luisa de Marillac desarrolla cada sábado del año y durante el verano. El objetivo es dirigir la mirada de los chicos del polígono Guadalquivir hacia el ocio y la cultura para dotarlos de instrumentos que le permitan desechar la opción de la calle y la falta de formación. Voluntarios y vecinos ven en este campamento la llave para la esperanza, por eso se ha iniciado una campaña por la que al adquirir una de estas llaves se puede becar a uno de estos niños. La puerta de la esperanza está abierta para todos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y concluimos poniendo en valor el patrimonio con motivo del Día de los Archivos. Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos acerca una exposición muy especial de cartas. Y en Asidonia, Jerez, nos espera Jesús Bazán para compartir cómo esta diócesis da un paso más en el acceso al patrimonio bibliográfico.
En la jornada de hoy, el Archivo Histórico Diocesano ha llevado a cabo, con la presencia de Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez, la presentación de la consulta digital, trabajo que facilitará la difusión y conocimiento de la historia diocesana. Tras este momento, ha tocado la formación, con la conferencia titulada La memoria de la Iglesia, del tabularium al archivo, que ha estado a cargo de Manuel Romero Tallafigo, catedrático de la Universidad de Sevilla.
Y en Sevilla, la institución colombina se une este año a la celebración del Día Internacional de los Archivos con una exposición singular en los archivos históricos del Arzobispado, una exposición que se prolongará hasta el próximo día 23. Su responsable es Nuria Casquete de Prado.
Este año, la exposición que dedicamos en los archivos históricos de la Iglesia de Sevilla tiene un contenido peculiar porque se va a centrar en los documentos más cotidianos que todos conocemos, que son las cartas y las historias que encierran.
Gracias, Pablo Enríquez. Con estos apuntes artísticos desde Jerez y Sevilla cerramos nuestro informativo. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y en nuestra arquidiócesis estamos de efemérides, pues conmemoramos el 125 aniversario de su consagración en Sevilla. Tendremos ocasión de hablar de este programa con el director diocesano del Apostolado de la Oración para que nos hable del significado de esta consagración. Pero antes escuchemos lo que tiene que decirnos al respecto nuestro compañero Isidro González desde su Giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. pasó la solemnidad del Corpus Christi. El domingo, con mejor tiempo que el pasado jueves, tuvieron lugar numerosas procesiones eucarísticas por toda la archidiócesis. Y aún este próximo domingo, día 18, tendrán lugar algunas procesiones con el Santísimo Sacramento en algunas parroquias que celebran sus particulares Corpus Chicus, en el antiguo domingo infraoctavo del Corpus. No podemos olvidarnos tampoco de la conmemoración esta semana del 30 aniversario de la segunda visita de San Juan Pablo II a Sevilla, en junio de 1993, para clausurar el 45 Congreso Eucarístico Internacional. Aquel congreso tuvo una intensa preparación por toda la archidiócesis y fue una preciosa celebración alrededor del misterio de la Eucaristía en aquella semana inolvidable del Corpus Christi de 1993, que atrajo a nuestra ciudad a numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles de todo el mundo para reflexionar sobre el sacramento del amor. Pero el principal peregrino que vino hasta Sevilla fue el Papa San Juan Pablo II, quien el sábado 12 desde la Giralda y la Catedral y el domingo 13 en el Campo de la Feria pronunció unos profundos discursos y homilías sobre el principal misterio de nuestra fe, que han quedado como el mejor recuerdo de aquel gran acontecimiento eucarístico. Volver a leer aquellos textos es el mejor homenaje a este gran Papa Santo. Sus palabras de entonces nos invitan a penetrar con fe en la importancia del sacramento de la Eucaristía.
Y hoy solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Así es, el viernes, después de la octava del Corpus, se celebra esta importante festividad. Después de haber conmemorado la Semana Santa y la Pascua, Pentecostés, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, esta fiesta de hoy es una ocasión que, en cierto modo, nos hace recapitular todo en Cristo, como dice la Carta a los Efesios. Esta devoción tiene una larga historia, pero sobre todo una penetrante espiritualidad. La fundamentación última de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la consideración del infinito amor de Dios para con los hombres simbolizado en su corazón. Es una devoción que no está vinculada a ningún hecho histórico de la vida de Cristo, sino que viene a ser un desarrollo a la luz de la Pascua del misterio del Viernes Santo, como el Corpus Christi lo es del Jueves Santo.
Y en concreto el próximo domingo celebramos el 125 aniversario de la consagración de la Archidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús.
La extensa espiritualidad de esta devoción alcanza su cenit en la consagración personal y comunitaria al Sagrado Corazón de Jesús, como signo de homenaje a la realeza universal del Señor, manifestación de nuestro amor y principio de la santificación en el Espíritu. El Papa León XIII preparó para el año 1899, como primer cimiento de una nueva época, la solemne consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón. Pero el año anterior a este acontecimiento, y como preparación a él, tuvo lugar la consagración de la diócesis de Sevilla al Sagrado Corazón, efectuada por el Beato Cardenal Marcelo Espínola en la Catedral el 17 de junio de 1898, que el Cardenal Espínola, recordemos que era un gran devoto del Sagrado Corazón, a él dedicó la Congregación Femenina de las Esclavas que fundó y figuraba en su escudo episcopal. Para conmemorar este 125 aniversario se va a trasladar mañana sábado la preciosa imagen del Sagrado Corazón de la Cofradía de Nervión hasta la Catedral. Allí en el altar de jubileo tendrá lugar la solemne Eucaristía el domingo 18 por la noche, presidida por nuestro arzobispo don José Ángel Sáiz Meneses, en la que se renovará la consagración de la archidiócesis al Sagrado Corazón. Una magnífica ocasión, tanto hoy viernes como el próximo domingo, para acogernos y sentirnos todos alrededor y muy cerca del Corazón de Cristo.
Muchas gracias, Isidro. Y precisamente para ahondar en esta devoción y en lo que significa la vida cristiana, tenemos hoy con nosotros al sacerdote Luis María Jiménez de Cisneros, que es director del Apostolado de la Oración. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Adrián.
Se preguntarán algunos oyentes nuestros qué significa y cómo se prepara uno para consagrarse al Corazón de Jesús. ¿Qué es lo que realmente implica eso en la vida del cristiano?
Pues sí, es muy buena pregunta. Bueno, todos los cristianos hemos recibido un bautismo y casi eso ha sido una primera consagración. Consagrar precisamente es convertir en algo santo, sacro. El ejemplo mejor lo tenemos en la misa. En la misa presentamos el pan y el vino y eso queda hecho santo. Ahí ya está el cuerpo y la sangre del Señor. Pues cuando recibimos el bautismo, ya nos hemos hecho un primer paso en nuestra santidad porque somos hijos de Dios, pero no se queda en un acto único, sino el ser humano está vivo, crece, tiene libertad y ahora depende de él el seguir haciéndose del Señor o no. Consagrarse al Sagrado Corazón, consagrar la familia, consagrar una nación, una institución, es eso, es decir que Jesucristo va a ser el Señor y confiárselo, decir que de verdad es Dios y cederle su lugar precisamente al Señor. Entonces, puede parecer fuerte, ¿no? Consagrarse, cualquiera podría decir, bueno, siempre somos indignos.
Me considero digno, ¿no?
Claro, pero la realidad es que el Señor quiere y nos ayuda a ello. Y es una buena noticia que la diócesis renueve esa consagración, porque cuando uno se confía y se entrega, Dios actúa con mucha mayor libertad en esa persona, en esa familia, en esa institución. Así que estamos de gran alegría que la diócesis de Sevilla renueve esa consagración para seguir sirviendo.
Nos ha recordado Isidro cómo, bueno, el cardenal Espínola fue un gran devoto del Corazón de Jesús. El cardenal Segura le hizo un monumento que también celebramos este año, el 75 aniversario de su bendición y de su inauguración. Pero más allá de los obispos que han tenido esa devoción particular, se atribuye un poco a los jesuitas, ¿no?, la extensión de esa devoción.
Sí, podríamos intentamos hacer una breve historia, pero hay una, ya en la época medieval y incluso en la patrística, bueno, se habla del corazón, ¿no?, como un lugar de conversión, como un lugar privilegiado, pero hay una santa, Santa Gertrudis, una mística, que tuvo ya unas revelaciones en el cual San Juan le contaba intimidades que le había dado el Señor en la última cena, ¿no?, que le había revelado, y le habla de esta devoción, y ella se asombra. Y le dice que por qué no lo dejó escrito, ¿no?, revelado. Dice que el Señor no quiso, que lo iba a ir mostrando poco a poco, que la Sagrada Escritura ya era de la Sagrada Escritura y que esto estaba en íntima relación con lo que Dios quería. Y es verdad que fue sobre todo Santa Margarita María de Alacoque, la monja que recibe las revelaciones, pero ya al principio aparece la Compañía de Jesús por su director espiritual, San Claudio de la Colombier. Y en España el apóstol del Corazón de Jesús fue un jesuita, el padre Bernardo de Hoyos, que murió recién ordenado, pero con 24 años solo, pero en ese espacio breve de tiempo, pues el culto se expande de una forma asombrosa por España. El Sagrado Corazón le promete al padre Bernardo de Hoyos que va a reinar en España con más veneración que en otras partes, promesa que se cumplió en ese momento. Muchos países de Sudamérica, actualmente países independientes, ¿no?, pertenecían a la corona española y efectivamente la mayoría de ellos se han consagrado. Pero no es solamente un hecho histórico del pasado, sino que quiere ser algo presente. Y sí, la Compañía de Jesús ha sido pues la orden religiosa que tomó el testigo durante siglos de este culto y de la expansión de esta devoción.
Hoy no podemos obviar a una entrevista contigo y en este día al padre Mendizábal, que fue otro jesuita, gran propagador del Corazón de Jesús y al que tú le debes tu nombre de pila.
Efectivamente, ha sido nuestro apóstol prácticamente del siglo XX. El padre Mendizábal, pues de forma muy discreta, pero sobre todo es un testigo, ¿no? Lo llevó a su vida y eso fue lo que más contagió a los que le rodearon. Ejerció su ministerio un tiempo largo en Roma y luego en España. Fue director nacional durante más de 20 años y nada, pues eso. Luego también sirvió en la diócesis de Toledo y finalmente en Alcalá de Henares. Y todas las personas a las que se rodeó se contagiaron y se entusiasmaron de esta vivencia pues tan íntima que tenía con el Señor, provocando que nada, unos frutos inmensos para la Iglesia española.
Hemos hablado antes de consagración, pero hay otro concepto ligado a la devoción del Corazón de Jesús que el padre Mendizábal precisamente subrayó mucho, que fue la reparación, ¿no? ¿En qué consiste una reparación?
Muy importante. Siempre, y es verdad, es una petición expresa del Señor, la reparación. El Evangelio tiene que extenderse, lo manda Jesús cuando sube, ¿no?, asciende al cielo a los discípulos, pide que todos los pueblos sean evangelizados, pero el Sagrado Corazón a los santos y a los más íntimos les revela que además desea ser acompañado y ser reparado por el daño que sufre. La reparación es algo impresionante porque no es que yo tenga un poder especial para hacer algo, sino lo poco que es mi vida, si yo se la ofrezco al Señor en reparación, como el altar, ¿no? Ofrecemos el pan, que no es nada, y el Señor lo consagra y se convierte en su cuerpo y en su sangre. La reparación es eso, ofrecer lo poco que somos y unido a lo de Cristo tiene un poder inmenso, ¿no?, para reparar muchas veces los daños, los pecados que se han hecho. La reparación no es un concepto nuevo, aparece ya en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El pueblo de Israel falló, ¿no?, ante el anuncio quizá del Mesías, pero hay una persona que repara por el pueblo de Israel, que es la Virgen María. Una mujer sencilla en Nazaret con su sí es capaz de reparar pues todos los no que había habido del pueblo judío a la promesa de salvación. Pues la devoción al Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón dice que quiere almas sencillas, muy discretas y humildes, que digan sí igual que la Virgen, y sean capaces de reparar pues tanto mal y hacer mucho más. El poder del bien puede mucho más que siempre que el pecado.
Antes de terminar esta entrevista, me gustaría que recordase cómo van a ser los actos del aniversario del 125 aniversario de la consagración, para que nuestros oyentes lo tengan claro.
Pues nada, muy brevemente, hoy especialmente viernes, importantísimo acudir a la Eucaristía, ¿no? Y si podéis, un rato de adoración con el Señor. Hay muchas parroquias donde se celebra misa, hay muchos lugares donde celebran su solemnidad del Sagrado Corazón, conventos, etcétera. El domingo, el 125 aniversario, que celebraremos la misa con don José Ángel a las 9 de la noche, estáis todos más que invitados, y preparando la celebración con mucha ilusión. Mañana sábado trasladan la imagen de Nervión a la Catedral de Sevilla, que volverá ya el viernes que viene, 23. Y bueno, para el curso que viene, ya lo hemos dejado caer, habrá otros actos que
pues
ya avisaremos.
Bien, sí, por supuesto. Pues me parece maravilloso que podamos acompañar esa celebración, que podamos también tener presidiendo a esa imagen, ¿no?, en el retablo de Laureano de Pina de la Catedral, una imagen de Antonio Llanes, de tantísima devoción en la ciudad y en la archidiócesis. Muchas gracias, Luis.
Muchísimas
María.
Gracias a vosotros siempre.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. El obispo auxiliar de Lisboa dirigió una catequesis para los sevillanos que acuden a la JMJ.
La Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes celebró el pasado viernes la vigilia diocesana preparatoria a la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto.
La jornada tuvo lugar en la Real Parroquia Santa María Magdalena de Sevilla, presidida por Monseñor Américo Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y coordinador general de la Jornada Mundial de la Juventud.
Cuando hacemos el relatorio, el balance de la jornada junto de los jóvenes, muchos dicen que cambiaron su vida. No quiero decir que van rapaces al seminario, raparigas al convento, no. Más que descubrieron su vocación. Vocación no es seminario o convento. Vocación es llamamiento, llamada. Y tenemos que descubrir a qué Dios me llama. Me siento bien, me siento realizado haciendo lo que. Y es eso el secreto de la felicidad que Dios quiere colocar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo voy a rezar para que la jornada de Lisboa pueda ser para algunos, para muchos, para todos, decisiva para tomar una decisión.
La diócesis hispalense, con 2.500 inscritos, será la segunda más numerosa entre las diócesis españolas después de Madrid. Nuestro país será también el segundo con mayor representación, con 40.000 asistentes, tras los portugueses que ejercen de anfitriones.
Los Palacios y Villafranca celebran el tercer centenario del nacimiento del obispo Ramos de Lora.
Este domingo a las 11:30, la parroquia Santa María la Blanca de los Palacios y Villafranca acogerá una eucaristía por la vida y legado de un hijo del pueblo, Monseñor Juan Ramos de Lora. Para la ocasión se ha desplazado a los palacios el cardenal arzobispo de Caracas, Venezuela, Monseñor Baltazar Porras.
Fray Ramos de Lora, del que se cumplen 3 siglos, fue el primer obispo de Mérida, diócesis también de Venezuela, y fundó la segunda universidad más importante de ese país.
Encuentro regional de delegaciones de medios de comunicación.
El Palacio Arzobispal acogió el pasado miércoles el encuentro de delegaciones de medios de comunicación de las diócesis andaluzas.
En el saludo inaugural, el arzobispo de Sevilla destacó la necesidad de reforzar la presencia de la Iglesia en el ámbito de la comunicación, una de las prioridades del plan pastoral diocesano.
Apertura de la Puerta Santa en el Monasterio del Espíritu Santo de Sevilla.
El obispo auxiliar, Monseñor Ramón Valdivia, presidió el pasado fin de semana la ceremonia de apertura de la Puerta Santa con motivo del año jubilar concedido al Monasterio del Espíritu Santo de Sevilla.
Se conmemora el 825 aniversario de la aprobación de las constituciones de la Orden del Santi Espíritu.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Durante todo este curso hemos tenido una sección donde hemos intentado ir exponiendo los distintos proyectos de nueva evangelización que se están implantando en nuestra diócesis y que están cogiendo como mucha vitalidad y están revitalizando también la propia diócesis de cara a los jóvenes y de cara a los adultos. Hemos hablado de Maús, de Proyecto Amor Conyugal, de FETA, hemos hablado de Hakuna, pero todo va convergiendo en una experiencia común junto a Cursillo de Cristiandad y otras muchas iniciativas que realmente nos está uniendo en una oración de alabanza. Quizás todo confluye ahí para que sea un pueblo con toda la comunión de carismas que se dedica al final a la oración que el Señor acoge desde el cielo y que el Señor vive en el cielo ya, que es unirnos a esa alabanza celeste a la que ya está disfrutando el Señor y que está siendo protagonizada por la Virgen, por los santos, por los mártires, por los apóstoles, y a la que nosotros humildemente desde la tierra, nos unimos por la acción del Espíritu Santo. Hoy queremos hablar con Julia y con Reyes. Julia Ibarra y Reyes López son dos jóvenes que, viniendo de procedencias distintas, convergen en esa experiencia de alabanza común. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Tú te enmarcarías en la alabanza donde te conocemos, pero tu procedencia de la fe de como grupo de referencia es...
Mi grupo, yo pertenezco a Jacuna.
¿Y Reyes?
Yo a la Renovación Carismática.
Y los dos nos unimos junto a muchos sacerdotes y junto a muchos laicos también adultos para alabar al Señor en distintos espacios que ahora mismo en la diócesis y distintas parroquias ofrece. Pero en concreto, este fin de semana tenemos una iniciativa nueva que parte de esa experiencia de comunión. Cuéntanos un poco, Julia.
Bueno, pues este fin de semana tenemos un retiro de seminario de vida en el Espíritu. Y la verdad que va a ser un fin de semana súper especial, ¿no? Porque como venimos comentando, el Sagrado Corazón de Jesús...
Totalmente.
Y la alabanza no es otra cosa que reconocerle a Dios que es Dios, ¿no? Entonces no hay oración más potente y más precisa para este momento, ¿no? A ese Sagrado Corazón de Jesús, gloria a ti, mi Dios, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un seminario muy especial porque lo hemos hecho entre jóvenes, nos han ayudado las monjas de la JAM, y entre los sacerdotes, ¿no? Yo cada vez que salgo una alabanza, lo que se me queda en el corazón es qué bonita es tu iglesia.
Totalmente.
Porque realmente es donde puedo ver todas las realidades que conforman nuestra iglesia, que muchas veces, o si estás un poco más alejado, o solo vas a tu parroquia, o a tu movimiento, o tal, carece mucho la iglesia, porque es tan bonita, yo lo veo como un campo de flores, ¿no? Si nada que fueran rosas, sería aburrido, pero como tenemos de todo, pues ahí creo que es donde se refleja el campo lleno de flores y lo precioso que lo hace Dios, ¿no?
Yo eso lo quiero resaltar porque a mí una experiencia que me ha llenado mucho de alabanza es ver tanta gente distinta unida en un mismo acto aclamando al Señor, aclamando con su humildad, con su pequeñez, pero ahí queriendo encontrarle en lo pequeño, y a mí me ha llenado mucho de gozo el ver tanta variedad en un mismo sitio. Y
el propio Ministerio de Música, ¿verdad, Rey? Ya que tú perteneces para, sí, esta ocasión, es también una experiencia de comunión, ¿verdad? Parroquias.
Un popurrido,
sí,
totalmente. Sí. Y eso no puede ser más que acción del Espíritu Santo, que a cada uno nos coge, nos lleva y nos va encaminando hacia maravillas, vamos.
Una acción del Espíritu Santo que rebasa ya el campo de la acción del movimiento de la Revolución Católica, de la Revolución Carismática Católica, a la que tus padres pertenecen, a la que, sí, tú te has vivido, pero que ahora como que existe una corriente que va más allá del propio movimiento, que en cierto modo era el deseo del movimiento.
De hecho, es que el movimiento de la Renovación Carismática lo que quería era, para que os lo imaginéis, como si fuese una muralla y romper la muralla, romper las puertas y que se expandiese a cualquier movimiento, al Opus Dei, a Jacuna, a los neocatecumenales, a cualquier lado, que todos alaben, porque es el diálogo con el Señor, es el diálogo del cielo.
Fíjate que estaba pensando, estabais hablando vosotras, de los curas que acompañamos y que participamos de esas alabanzas, y hay también una comunión de carisma, porque hay Opus Dei, legionarios de Cristo, claretianos, franciscanos, diocesanos de distintas edades y de distintas procedencias también. Realmente, como que está el Espíritu Santo, como tú decías antes, Reyes, conformando una experiencia de comunión para darle gloria a Dios.
Totalmente, y tengo en la cabeza grabada una alabanza que hay muchísimas personas allí en Juan Pablo II, en un día especial, y era como un montón de monjas, la mayoría de las JAM, pero luego otras que no sé dónde venían porque llevaban hábito, luego un montonazo de curas, pero al fondo lleno de personas vestidos de negro, ¿no? Todos allí, todos los jóvenes al otro lado, que cada uno venimos de un movimiento diferente, y en medio, pues, abuelas, niños pequeños, matrimonios, todo, y ver todo eso y todos alabando por lo mismo a Dios, es como, qué barbaridad. Y qué bonito es tu pueblo, ¿no? Y todos iguales, o sea, es que al final en esta vida aspiramos todos a lo mismo, ¿no? A la santidad, y lo decía Santa Teresa de Calcuta, que la santidad no es un lujo para pocos, y a veces lo vemos como algo muy lejano, o que solamente, o incluso, ¿no? Que solamente le pertenece al sacerdote, o solamente le pertenece a la consagrada. Oye, que los laicos tenemos un papel fundamental en la iglesia. Y nos pertenece esa santidad, ¿no? Y vivir, pues como decía Luis María, ¿no? En esa sencillez y en el día a día, en las pequeñas cosas.
Hemos estado hablando de los que vamos a organizar ese seminario ideal del Espíritu por primera vez, ¿no? Con esa comunión de carismas y de personas y de edades, ¿no? Pero quién va dirigido a un público en especial, ¿no?
A jóvenes. Va dirigido, ¿no?, a jóvenes. Y como ha dicho antes Luis María con la consagración del Sagrado Corazón, yo veo que un poco va también dirigido a reparar, porque al final los jóvenes tenemos mucha energía y cuando el Espíritu Santo incide en nuestra vida se rebosan gracias y al final es reparación para los mismos jóvenes, para sus familias, y se hace una cadena de gracias.
¿Y esto es atractivo para los jóvenes, Julia?
Sí, o sea, al principio yo creo que da como un poco de respeto, ¿no? Se suele hablar mucho y quizás al no conocer o habernos educado en una doctrina quizás tan protocolaria, por así decir, cuando llegas allí como que se te escapa, ¿no? Dios es mucho más de lo que nos ha enseñado. La fuerza del Espíritu Santo hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, ¿no? No le podemos poner nosotros las barreras a Dios. Entonces, aunque yo llegué también de puntillas, ¿no? Pero cuando sales de allí, es que, ¿qué quieres que te diga? Es que es imposible que digas que Dios no existe. Es que no puedes decir eso, ¿no? Entonces, muchos jóvenes llegan, a lo mejor, con ese respeto o ese miedo tal, pero yo siempre digo a todo el mundo lo mismo, ven y verás, porque yo por mucho que te cuente mi experiencia, oye, es algo, mi relación íntima con Dios, que es única, que nadie más puede llegar a ello, ¿no? Que cada uno con cada persona.
O simplemente, Julia, no vienen con respeto, sino sintiendo que ellos llevan bien la fe, pero sin haberse dado cuenta de que estaban muertos en la fe, de que era una fe de mandato y que no lo estaban viviendo con el corazón.
Totalmente.
¿Y se le apuntó a gente?
Sí, vamos, se llenaron las plazas bastante rápido.
Había
y lista de espera.
Sí.
¡Qué barbaridad!
Así
¡qué
es.
Panda de flipados! Que un fin de semana, en vez de irse por ahí de botellón, se van al Sagrado Corazón. A San Juan de Andafarache a alabar a Dios. Tiene que ser algo más fuerte de lo normal, ¿no? Es decir, para que uno sustituya su tiempo libre después de exámenes de selectividad, después de exámenes, y meterse allí, me imagino que el Señor estará haciendo su obra, ¿no?
El Espíritu Santo es el que mueve.
Un sacerdote decía, esta generación viene de vuelta, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tenemos un potencial tremendo, porque lo que está pasando, todos los movimientos que está rotando el Espíritu Santo, no está siendo ni medio normal la conversión de los jóvenes a día de hoy. Y es que está el Señor que lo regala. Dice, mujer, está de saldillo, pedidle lo que queráis. Pues, literalmente, es que está de saldillo. El Señor está como volcándose de una manera y derramando el Espíritu por todos, que yo creo que los jóvenes venimos bastante dañaditos de estar de vivir mucho en el mundo.
Julio, yo pienso que después de esta entrevista vamos a tener listas de espera para poder hacer otro seminario durante mucho tiempo, porque estáis arrasando con vuestro corazón que se desborda y no hay cosa que contagie más precisamente que un corazón enamorado, ¿no? Y hoy que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, cuando tú ves jóvenes como vosotros, sacerdotes y laicos, con ese corazón enamorado, eso es lo que más contagia. Yo agradezco a las dos vuestra presencia aquí, como realmente con Luis María, con Isidro, hemos podido hacer este homenaje al Sagrado Corazón de Jesús en este 125 aniversario de la consagración de la diócesis al Corazón de Jesús, que tantas gracias va a derramar el Señor seguro, y sobre todo este fin de semana en la catedral el domingo a las 9 y durante todo el fin de semana en la Casa de Cursillo de Cristiandad, en el monumento al Sagrado Corazón en San Juan de la Farache. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias también a Rafa Carrillo, que siempre nos trabaja desde la técnica de una manera tan generosa. Y a todos los oyentes, os agradecemos siempre vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en archisevilla.org. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Un saludo.